Bienvenidos al podcast de La Silla Vacía, donde conversamos con los expertos de La Silla Llena, nuestra red de voces informadas. Hoy vamos a hablar de la verdad del conflicto. Y para hablar del tema tenemos a tres invitados de nuestras redes. Ellos son Álvaro Villarraga, director de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Esta discusión es bien importante porque en los trabajos de memoria histórica, en los informes, está muy presente.
Y también a Marina Gallego, directora de la Ruta Pacífica de las Mujeres.
Muy importante que se conozca lo que ellos tienen de las FARC y, bueno, y seguramente de algunas otras insurgencias en el país.
Y también Alejandro Valencia Villa, comisionado en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.
Nuestro resultado final lo queremos presentar en múltiples maneras, no solo, digamos, un tradicional informe escrito, sino una plataforma multimedia muy potente.
Aquí comienza el podcast de La Silla Vacía. Alejandro, esta semana el Ejército le entregó a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, de la cual usted hace parte, un documento que tituló Génesis, que es un compilado de 50 tomos de más de 18.000 páginas de documentos que inteligencia de la Fiscalía y pues del Ejército recopilaron a lo largo de los años de la guerra de las FARC. ¿Qué trae ese documento y qué implica que esto lo entreguen en este momento específico de la historia del país?
A ver, si efectivamente pues nos hicieron entrega de estos libros. Son, pues, como usted bien lo indica, cerca de 50 tomos de miles de páginas, donde pues hay como todo un recuento de la historia de las FARC estructurado como diferentes formas. A ver, y me explico. Hay unos tomos que básicamente son los primeros que intentan hacer como una cronología de las FARC, es decir, los inicios de las FARC. Hay algunos documentos históricos, algunos de ellos son escaneados, algunos de estos también pues son como llamadas resúmenes pues elaborados por en la publicación. Luego vienen una serie de volúmenes que están dedicados como a los manuales de las FARC y a las cartillas de las FARC de todo tipo. Se ve que son documentos que fueron pues incautados a esta guerrilla, como reitero, escaneados, y son de, ahí digámoslo, documentos de estos manuales que son eminentemente militares, otros de tratos a la población civil, por incluso, por ejemplo, en uno de los últimos que está escaneado es sobre el Partido Comunista Clandestino, el PC3, entonces de diferente, y después una serie de cartillas, ¿no?, de instrucción. Y luego los tomos están más estructurados a partir de los bloques que históricamente tuvo las FARC y los diferentes frentes. Entonces, por decir algo, hay varios volúmenes dedicados al bloque Caribe y empiezan como a desarrollar cronológicamente la estructura de cada bloque, qué hechos de violencia generó cada uno de esos bloques, y así lo hace respectivamente pues frente a los bloques y frentes. Y eso pues prácticamente es como el resto y el grueso de cada uno de estos tomos. Entonces, obviamente, pues eso varía, pero hay a veces 5 o 6 volúmenes dedicados, estoy diciendo algo así hipotéticamente porque no es cierto, 6 volúmenes dedicados al bloque oriental con sus respectivos frentes, donde reitero encuentra uno sus estructuras y sus hechos y después otros a respectivamente. Entonces eso es más o menos lo que contienen la edición de estos volúmenes. Pues para nosotros van a ser de gran valor porque pues nos van a permitir pues por una parte poder contrastar información, digamos, los efectos de esclarecimiento. Si uno quiere mirar algunos hechos concretos, pues ahí tiene un punto de partida que luego lo podremos como triangular con algunas otras frentes. Pues si tenemos también inquietudes, cómo estaban conformados estos frentes, cuáles eran las estructuras, pues creeríamos que eso va a ser como una fuente de consulta pues muy obligatoria. Y ya luego pues para temas más de fondo, si requerimos mirar, no sé, algún aspecto doctrinario de contenido de esta guerrilla, pues ahí tendremos los respectivos manuales y las respectivas cartillas.
Álvaro, ¿qué significa que entregue en este momento el Ejército a la Comisión este documento en dos sentidos, uno más político y otro en la magnitud de sistematizar, si se quiere, y contar el objetivo de la verdad?
En primer lugar, yo quiero dar una interpretación positiva en el sentido de que estamos en un momento muy especial de la llamada, de manera general, justicia transicional, tenemos este sistema integral del acuerdo de paz, tenemos la JEP, tenemos la Comisión de Esclarecimiento, la unidad de búsqueda, tenemos unas dinámicas en la sociedad y en muchos sectores de la institucionalidad, y en ese sentido son bienvenidos todos los esfuerzos por contribuir con documentación, con estudios, con revelación de material que sea de interés de la historia del conflicto, de sus actores y de todo lo que hay ligado a la grave problemática en derechos humanos e humanitaria, a sus responsables, a los contextos, etc. Y en ese sentido, sin duda alguna que surja, como se ha informado en los medios de prensa, una publicación que pues desde luego no conocemos aún públicamente, pero que ya se le haya entregado a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad por parte de las fuerzas militares una, al parecer, sistematización de información, quizás mucho de documentos, y por lo que comenta Alejandro, en una clasificación diversa, digamos, de todo lo que fue la historia, cronología, orígenes, va a ser muy valioso, ¿no? Claro, ello advierte cosas. No conozco, y hasta si es que se divulga más ampliamente, podrá ser un material de utilidad para muchas instituciones, para muchos sectores. Llama la atención es que desprevenidamente, después de que se puso de presente en los medios, desde el mes de julio, la reunión entre la Comisión de Esclarecimiento y las fuerzas militares, la expectativa inicial, desde luego, es que hay una mina de información muy valiosa en las propias fuerzas militares sobre el ente militar colombiano, sobre la doctrina, sobre los reglamentos, sobre las actuaciones, sobre todas sus estructuras, etcétera, ¿no? Y desde luego habrá de entregarse y deberá entregarse, según el decreto 588, información muy necesaria y muy valiosa, inclusive información reservada, que ya era oro propio de mantener la reserva y obrar en consecuencia la Comisión de Esclarecimiento. Entonces, me llamó la atención es que se entrega primero información del enemigo militar, ¿no? Que
claro, eso sin duda no es gratuito.
Lo cual no está mal, simplemente sigue dejando la expectativa en la entrega que habrá de hacer este ente del Estado, las fuerzas militares, de la propia información. Esto sin prejuicio a reconocer que puede ser un aporte valioso y habrá que conocerlo.
Sin duda.
Además ya se informa, se está preparando un informe sobre el ELN. Yo agregaría, ojalá lo hagan sobre el M-19, ojalá lo hagan sobre el EPL, ojalá lo hagan sobre los fenómenos milicianos, ojalá lo hagan sobre los paramilitares. De pronto, si fueron 50 tomos sobre las FARC, habrán 200 o 300 tomos sobre los paramilitares, muy copiosos, muy voluminosos y de mucha información regional y de mucha información original y desconocida para el país.
Marina, ¿cómo, pues siguiendo en esta misma línea, cómo ve ese hecho de que en este momento específico entreguen primero los tomos de información que el ejército recuperó de las FARC, no la de ellos, y cómo ve ese hecho por sí solo?
Bueno, pues yo creo que fue una respuesta pues a la solicitud que le hizo la comisión en algún momento, que también generó muchas digamos dinámicas informativas respecto a esa solicitud que está en el decreto, y pues hay que irla trabajando. La comisión solo tiene 3 años para hacer todo este trabajo y la información que tiene que recoger es inmensa, son 54 años de conflicto armado prácticamente, y eso es un desafío, pues poder tener una visión global del conflicto desde los años 60. Entonces me parece pues que es una respuesta, lo leo como una respuesta del ejército, de las Fuerzas Armadas, a lo que la comisión le solicita. Obviamente pues está corta, hay que, muy importante que se conozca lo que ellos tienen de las FARC y bueno, y seguramente algunas otras insurgencias en el país y las que ya negociaron en los 90, pero es muy importante porque también la comisión debe esclarecer muchos hechos que están ahí y que no sabemos, y que las víctimas quieren saber qué pasó, los vínculos del ejército con los paramilitares, eso está ahí y eso lo debe esclarecer la comisión, y le conviene también a las Fuerzas Armadas y al Estado esclarecer esto. Es que no va a haber otra comisión de la verdad a corto plazo, no, ya esto ya se negoció, ya las FARC se dejaron las armas, el ELN está en un proceso de negociación. Por supuesto que esto necesita que hoy, en el momento y con lo que tenemos, empecemos a esclarecer. Y es importante para las Fuerzas Armadas también que se esclarezca lo que pasó con ellos. Esto yo creo que deja pues al país en otro sendero, un sendero hacia el futuro, que es lo que buscamos, ¿no? Buscar el pasado pues para quedarnos ahí no se justificaría. Se busca el pasado para poder seguir al futuro y no dejarles toda esa carga, que se vuelve una carga, y miremos España para las nuevas generaciones. Esa carga no se le debe dejar a las nuevas generaciones, la tenemos que resolver estas generaciones hoy presentes. Entonces faltaría pues que las Fuerzas Armadas pues también sistematicen lo que ellos tienen y esa información que, como bien dice Álvaro, alguna pues que aún incluso no se puede publicar, pero que puede darle un marco a la comisión para que pueda hacer pues todo el análisis del conflicto, lo que pasó, los patrones y todo lo es un asunto narrativo explicativo que tiene que dar la comisión y que tiene hasta el 2021 para hacerlo.
El podcast de La Silla Vacía sale todos los domingos y puede ser encontrado en Acorde FD y por supuesto en lasillavacía.com. Alejandro, Marina cerraba la sección anterior con un tema que a mí me parece muy importante entrar a discutir, a conversar, y es el tema de la verdad. ¿Para qué? Ella decía, necesitamos una verdad que nos permita seguir avanzando, y un poco está la promesa de la no repetición, ¿sí? Por supuesto, cuando se sabe la verdad, y sobre todo de las FARC, es una verdad que no está, por ejemplo, tan trabajada, no es una verdad que se haya sistematizado, si se quiere, es una verdad que se le debe al país. ¿Qué riesgos hay de que esto, en vez de ser una verdad que permita avanzar y no repetir, genere más heridas, genere un espíritu de venganza, genere un mirar al pasado que no nos permita no repetir, justamente?
No, yo sí, pues somos de la opinión, digamos, lo que la verdad tiene que tener un sentido distinto. Es decir, yo creo que una sociedad avanza mejor, es decir, se construye un Estado social de derecho mucho más sólido, y es decir, unas prácticas de convivencia y de transparencia y de la gestión pública pues más acordes, si se asume de una manera mucho más sincera pues cosas que han pasado, y que esas cosas las tienen que asumir, pues, digámoslo, pues todos. Los tienen que asumir responsables, llámense guerrilla, llámense paramilitares, llámese Estado, llámese narcotráfico, llámese terceros civiles, llámese actores internacionales. Yo creo que eso es fundamental, y yo creo que eso sí tiene de alguna u otra forma ayudar. Lo que sucede es que hay mucha gente indiferente, es decir, y la comisión tiene como un gran reto también de llegarle a esos indiferentes y también llegarle a algunos otros sectores que de alguna u otra forma no creen esto, y pues toca convencerlos. Yo creo que eso es como un gran desafío, convencerlos de que esto vale la pena, es decir, de que esto tiene sentido, de que es tiempo de hablar, de que es tiempo que el país también se escuche, que yo creo que falta mucho de eso. Es decir, los colombianos no nos escuchamos a nosotros mismos. Yo creo que hay miles de colombianos que no saben realmente lo que ocurrió en este país, y yo creo que hay que generar un gran escenario precisamente como de escucha, de participación, donde todas estas cosas pues se den a conocer a toda la opinión pública, ¿eh? A todos los humillados, a todos los ofendidos, pero también, reitero, pues a los indiferentes y a los opositores.
Álvaro, en las distintas entrevistas que dio el padre Francisco de Rúa, también miembro de dicha comisión, insistió mucho que la comisión no busca buscar ni poner nombre propio, sino explicar patrones, tratar de esclarecer, obviamente, sí, asignando responsabilidades, pero no individualizando, si se quiere, y no poniendo nombres y judicializando, que es tarea de otras instancias. ¿Cómo se logra esas dos cosas? Es eso de contar una verdad sin ese hecho judicializador, si se quiere. ¿Cómo lograr estar en esa línea gris, si se me permite la expresión, entre la verdad y no apuntar y no judicializar?
Bueno, esta discusión es bien importante porque en los trabajos de memoria histórica, en los informes, está muy presente. Está muy presente porque hay muchos asuntos de un trato responsable, de consulta con todas las fuentes, de un trato también dentro de unos márgenes de la metodología y los propósitos que se tengan. Hay informes de comisiones de la verdad que han hecho revelaciones importantes sin nombrar personas o instituciones, otras las han nombrado. Ahí hay unos debates abiertos, hay también unas pautas internacionales hacia el esclarecimiento que propugnan por el máximo nivel de conocimiento. A mí me parece que más que nombrar o no nombrar, yo quisiera introducir en la discusión la actitud que se tenga de reconocimiento de los hechos y las circunstancias. Yo creo que no puede ser el trasladar la guerra a la disputa abierta y cerrada por la verdad. Y en eso, quiero decirlo con todo respeto, me distancio de algunas expresiones del general Mejía, que además ha tenido un comportamiento positivo con el proceso de paz y de acompañamiento a todo esto. Pero creo que, por ejemplo, a propósito de este informe de las FARC, afirmar que son 100% bandoleros, 100% narcotraficantes, que igual el ELN lo que va a salir va a demostrar que son 100% nada altruista, nada político, creo que no ayuda. Lo digo con toda franqueza. Yo creo que el ánimo debe ser de reconocimiento mutuo y de todos los sectores, de no criminalización total, etcétera, para que fluyan las cosas de una manera debida. Y no me extiendo, pero quiero decir, en la experiencia del Centro Nacional de Memoria Histórica, cuando estamos consultando fuentes, como lo han hecho y lo hemos hecho también desde el espacio de organizaciones no gubernamentales, es inevitable y es necesario recurrir a muchos actores, a muchas voces, por lo tanto a muchos nombres, a muchas situaciones. Cosa de principios, y está consignado incluso en los documentos de Naciones Unidas, es que todo quien es nombrado y relacionado con una circunstancia de violencia y con unos hechos violatorios, hay que escuchar su versión, hay que garantizarle su propia interpretación de los hechos y su aclaración de su participación o no. Lo deseable es que los informes de la verdad tengan la información necesaria, las conclusiones sobre modus operandi, patrones de actuación, responsabilidades, y esto pasa por identificar también unos autores. Pero esto se debe hacer, digamos, de una manera sensata, de cruce de fuentes y de un manejo con mucha responsabilidad debida para esto. Porque no se pueden hacer afirmaciones sin consultar a quienes se alude, ni se pueden hacer afirmaciones aventuradas sin consultar con todas las fuentes, y en esto debemos estar preparados. Pero preparados en una actitud de reconocimiento.
Justamente ahí, Marina, me llama la atención tratar de entender cómo esto se puede volver una ruta pacífica, si se quiere, a propósito de la organización que usted preside, y no un campo de batalla. Cómo la paz se puede volver una ruta de reconciliación y no el campo de batalla histórico, que mucho me temo será lo que sucederá en lo que viene desde muchos sectores. Yo normalmente no opino en el programa, pero también me llamó la atención mucho como la actitud que presenta el general señalando, y eso lo que está detrás es quién es el dueño de la verdad del conflicto.
No, pero es que no nos pueden venir a decir hoy que aquí no pasaron 54 años de conflicto armado, pero por favor, pues si hemos nacido en él, si a través de este conflicto se han ganado presidentes, sea porque iban a negociar, sea porque iban a terminarlos, con muchas propuestas desde los años 70 estamos en esta situación, los 80 pues hubo los inicios de negociación con las FARC y no se pudo, en fin, entonces pues no podemos entrar a una situación de negacionismo del país respecto a lo que pasó, porque lo que dije ahora, o sea, no, es nuestro deber histórico cerrar esta generación, tiene que cerrar esto, porque si no en 20 años entonces va a salir que no se ha aclarado, que los hijos de los desaparecidos, que los hijos de los asesinados, que pues todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de las víctimas se puede perder si no lo trabajamos en esta oportunidad histórica que tenemos. Nosotras consideramos que la verdad es parte esencial de la paz, es parte esencial lo que nos va a ocupar en estos 4 años de este nuevo gobierno, es precisamente la verdad y un avance en la jurisdicción especial y en todo el sistema y en la búsqueda de los desaparecidos y desaparecidas en el país. Y esto creo que es el eje central de lo que podamos hacer en estos 4 años. Es decir, el punto uno es gran parte de desarrollo, hay que trabajar para que se cumpla, porque son regiones bastante, excluidas de la democracia, de la política, de la economía del país, y hay que trabajar, es un deber del gobierno hacerlo. El punto de participación es urgente, ya estamos viendo pues que se está saliendo, las cosas van como saliéndose de los canales cuando el país requiere y se requiere las reformas políticas necesarias. Y el punto tres, ahí va con las FARC y la reincorporación, ¿cierto? Pero el punto de las víctimas hay que hacerlo con urgencia en este periodo, no se puede aplazar. Por supuesto, en todos los países siempre hay disputas por la verdad, pero nosotros trabajamos muchísimos, muchísimos años porque hubiese una comisión de la verdad, no solamente las mujeres, sino muchos sectores de la sociedad, y nosotras estamos dispuestas y dispuestos a que esto hay que defenderlo con todos los instrumentos que tenemos de movilización pacífica, por supuesto, y la defensa de la verdad, la defensa del sistema. Las víctimas de hoy y de mañana, porque eso va transmitiéndose de generación en generación, tienen que conocer lo que pasó y saber que estas generaciones, las que hoy estamos, les dejamos una verdad, esta verdad. Ahora, si después es que se va a construir otras narrativas, pues el mundo sigue y podrá seguir narrando de acuerdo, pero el cierre del conflicto precisamente se debe cerrar es con la comisión en el 2021, que va a sacar un informe donde nos va a decir: aquí pasó, esta es la narrativa que encontramos en esta investigación que nos tocó hacer en estos 3 años.
Descarguen el app de Acorde FD tanto en Android como en iOS para escuchar el podcast de La Silla Vacía y muchos otros más. Alejandro, tengo una duda metodológica para cerrar el programa. ¿Uno cómo cuenta la verdad?
Pues de muchas formas, ¿no? Yo creo que en eso, y también esta es una comisión de verdad, pues frente al siglo XXI y también frente a las nuevas generaciones, es decir, hay como un desafío bien importante, y nosotros nuestro resultado final lo queremos presentar en múltiples maneras, no solo, digamos, un tradicional informe escrito, sino una plataforma multimedia muy potente, documentales, formas artísticas, ya sea, digámoslo, como en teatro, pintura, etc. Yo creo que permite muchos lenguajes, muchos vocabularios. Toca tener en cuenta las identidades de los pueblos étnicos, afrodescendientes, es decir, todas las perspectivas de género, los niños, es decir, entonces tiene que mostrar como toda una riqueza también de lo que es Colombia, ¿no? Con muchos lenguajes, y con muchos contenidos y que pues dirigida a todas y todos, y que ojalá todas y todos entiendan, todas y todos comprendan.
Marina, justamente en esa línea y para ir cerrando, ¿usted qué espera metodológicamente de esa verdad? ¿Cómo espera que se cuente y cómo espera que se recopile esta información? Porque esto que recibieron los comisionados son unos volúmenes que tienen un orden, tienen un sentido y están editados de cierta forma y es una línea. ¿Cómo espera usted cómo hacer que esta colcha de retazos de versiones y de anécdotas y de vidas y de vidas que siguen como con un sufrimiento muy grande el conflicto puedan verse representadas ahí?
Bueno, yo creo que hay metodologías que ya se pueden recoger de otras comisiones, adaptándolas, por supuesto, a Colombia. Nosotras mismas hicimos una comisión de la verdad con una metodología que permitió que las mujeres desde su verdad subjetiva pudieran hablar de lo que les pasó a ellas con los hechos que pasaron, ¿cierto? No solamente eran los hechos como pasó esto, sino qué les pasó a ellas con esos hechos. Nosotras aspiramos que esa verdad de las víctimas, no solamente de las mujeres que sino de las víctimas en general, se refleje, porque eso es muy importante. Eso es una verdad que repara. Cuando esa subjetividad está ahí, cuando yo me siento o nos sentimos reconocidas en que la gente cuenta lo que les pasó, o sea, lo que para ellos significó un hecho específico, esto es una verdad muy reparadora emocionalmente y psicosocialmente. Y recordemos que también hay otras verdades, la verdad social, que aspiro a que la comisión pueda hacer una narrativa de la verdad social. Esta verdad pues es cómo se va configurando en territorios, en zonas y en el mismo país, esa verdad que pues qué pasó, si hubo, obviamente hubo un conflicto armado, hubo unos actores, esto pasó de esta manera y esto, yo creo que esa verdad social aspiro que también la comisión lo haga. Yo creo que hay otra verdad que es la jurídica, que es la más fáctica, que es la que está haciendo la GE, por eso el sistema es tan importante, porque el sistema, la columna vertebral del sistema es la verdad, en los tres pilares que tiene, la comisión, la GE y la unidad de búsqueda de desaparecidos y desaparecidas. Esto, el pilar es la verdad, y en ese sentido, pues yo creo que esta va a ser una verdad bastante completa para el país. No habrá, por supuesto, habrá muchas inconvenientes ahí cuando se presente el informe, como en todos los países, pero es natural. Pero es sobre lo que se puede recabar en el futuro y seguir trabajando para avanzar, porque lo que dije al inicio es hacia el futuro que tenemos que ir.
Álvaro, no puedo evitar la tentación de preguntarle qué va a pasar con el Centro Nacional de Memoria y cómo van a ponerse de acuerdo o trabajar en conjunto o ver cómo este sistema integral va a estar con relación a ustedes.
Como Centro Nacional de Memoria Histórica estamos muy activos, haciendo lo propio, de acuerdo a nuestra misión y a nuestras posibilidades, a nuestros planes de trabajo y nuestros resultados frente al sistema integral de verdad, justicia y reparación. Hemos tenido unos intercambios muy ricos de entrega de información y de conversación de criterios, de forma de cooperación y de suscribir convenios, tanto con la Jurisdicción Especial de Paz, con la Comisión de Esclarecimiento y con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, al igual que lo hacemos con instituciones y organizaciones sociales. Hay digamos, un momento muy especial y de muchas dinámicas. Tu pregunta y la pregunta de muchos es, ¿qué pasa ahora con el nuevo gobierno? No ha habido ninguna decisión del nuevo gobierno, no ha habido ningún pronunciamiento del presidente. Nosotros estamos haciendo lo propio con nuestras acciones y habrá de hablar el presidente, el gobierno, o habrán de producirse de pronto algunos hechos nuevos y nosotros estamos por lo pronto desarrollando nuestro trabajo. Pero no quiero terminar sin conectarme de nuevo con el tema que nos motivó para querer decir, ojalá esta información que publica y entrega a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, las fuerzas militares, ojalá podamos conocerla, muchos sectores, muchas instituciones, muchas organizaciones no gubernamentales, y ojalá esto sea motivo y uno de los varios para que trasciendan en un gran debate y una gran movilización nacional por la verdad, por el esclarecimiento, que permita sin prejuicios y de manera desprevenido. Mire que ya salió un libro de memoria de las FARC, de uno de los mandos muy cercanos de Cano. Tuve oportunidad que me visitó y me lo entregó. Y es un ejercicio muy valioso. Miren que ya han sido publicados por OSEAN dos tomos de compilación de documentación de las FARC. Las FARC tiene un compromiso y una obligación con el sistema integral a través de distintos mecanismos de hacerse conocer la verdad. Qué interesante que el partido Fuerza Revolucionaria del Común, las FARC ya en la legalidad, conozcan y reaccionen frente a este informe producido por las fuerzas militares. Y qué interesante también que cuando las fuerzas militares entreguen información de su propia actuación, haya también un gran debate nacional con relación a ello. Eso es una forma de construir la paz, el gran debate, y un debate sobre todo de reconocimiento de hechos, de reconocimiento de las víctimas, y qué bien que cada actor del conflicto llegue sobre todo también con reconocimiento de sus propias responsabilidades y sus propias afectaciones a la población, que no tanto en la disputa y el señalamiento del contrario.
Pues Álvaro, Marina y Alejandro, muchísimas gracias por aceptar la invitación a nuestro podcast. Como siempre, vale la pena recordar que es grabado desde los estudios de Acorde FD y puede ser escuchado desde su aplicación. Pero también, si buscan por La Silla Vacía en plataformas como iTunes o Stitcher, podrán encontrarnos y suscribirse y recibir una notificación cada vez que salga al aire nuestro podcast semanal. Nos vemos entonces la otra semana con más temas, más invitados y más conversación.